Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Hoy escucharemos la tercera parte del mensaje titulado Los buenos propósitos solamente no son suficientes.
Habíamos visto cómo los levitas, después de ver el ejemplo de Ezequías, realizaron la limpieza del templo, después de santificarse a sí mismos, y realizaron sacrificios de expiación para reconciliar a todo Israel.
Vimos que esto nos habla de la unidad, de que los cristianos somos un cuerpo y que todas las personas nacidas de nuevo también somos hermanos y hermanas en Cristo.
Veamos ahora cómo comienza la adoración, después de la pausa musical, en esta última parte del mensaje que escucharemos en la voz de Germán.
Te adoramos solo a ti.
Amigos oyentes, continuamos con el mensaje y veamos ahora cómo comienza la adoración. Pero volvamos un momento a Ezequías y a una escena conmovedora. Después de la expiación por medio de la sangre de los animales sacrificados por mandato de Ezequías, los levitas se pusieron en orden con sus instrumentos de música, según la ordenanza de Dios dada por el rey David y Natán el profeta. Se habían preparado con címbalos, salterios y arpas, y con ellos los sacerdotes con sus trompetas, pero ninguno se atrevió a emplear su instrumento según su propio parecer. El cántico de Jehová no comenzó sino hasta que se sacrificó el holocausto sobre el altar. Sonaron las trompetas y los demás instrumentos acompañaron el júbilo. Aquí en 2 Crónicas 29 también se habla de la música con los instrumentos de David, en el versículo 27, y con las palabras de David y de Asaf vidente, en el versículo 30. El holocausto es un símbolo de la entrega de nuestro Señor, cuando se dio a sí mismo en sacrificio para Dios, para agradar y glorificar al Padre. No solo tenemos el perdón y la reconciliación con Dios, sino que además somos hechos agradables. Cuando comprendemos esto, es cuando irrumpe el gozo y damos gracias a Dios por esta gran misericordia y este gran amor. El rey Ezequías y todos los que estaban con él se arrodillaron y adoraron a Dios. al igual que los levitas que cantaban con gran alegría a Dios, inclinándose delante de él y adorándolo. Unidos a esta adoración iban la consagración y los sacrificios y alabanzas de corazón generoso, como vemos en el versículo 31. Y esa será siempre la consecuencia. Cuando Dios nos abre los ojos y los corazones para ver el valor y las repercusiones del sacrificio de su Hijo, la entrega y la consagración de Cristo despertará y profundizará también en nosotros el deseo de entregar nuestra vida como holocausto, en agradecimiento y por amor, para honra y gozo de Dios. La adoración y la alabanza en la vida de todo creyente se convierten en un mero rito cuando no nacen de un corazón sincero y amante. El volumen, las emociones, las lágrimas y las palabras fervorosas no son un barómetro para medir la adoración verdadera, pues esta tiene que ir unida siempre a la entrega del corazón al Señor. De todos estos sacrificios y adoración de la que hablábamos, nos preguntamos, ¿dónde estaban los sacerdotes? Al final de este capítulo se nos narra algo notable, que puede ser de importancia para nosotros. No había suficientes sacerdotes para sacrificar los muchos animales que el pueblo daba en gran cantidad, con generosidad de corazón. La razón era que, contrastando con los levitas, muchos sacerdotes no se habían santificado y por eso no pudieron ejercer su ministerio. Al menos fueron sinceros y no fingieron, ni se acercaron a Dios en una condición inmunda. Así es que leemos en el versículo 34, los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Y por eso los levitas ayudaron a sus hermanos a llenar el vacío, hasta que todos los sacerdotes se hubieran santificado. Nos asombra que precisamente los que tenían el mandato de acercarse a Dios y de presentar sacrificios no se tomaron muy en serio eso de santificarse. Podríamos objetar que llevaban años sin practicar su servicio porque el templo había estado cerrado durante generaciones, pero esta misma circunstancia afectaba también a los levitas y sin embargo ellos actuaron de manera diferente. Aquí también vemos que lo importante es el corazón. Nosotros como creyentes del Nuevo Testamento somos tanto sacerdotes, adoradores, como levitas, siervos. Y ninguno de nosotros debería ser negligente ni en lo uno ni en lo otro. Hoy en día pasa lo mismo a aquellos que han obtenido un mayor conocimiento del sacrificio y de la obra de nuestro Señor, y que tendrían que ir por delante con la alabanza y la adoración, son los que a menudo no se toman tan en serio la santificación. Aquellos, sin embargo, cuyo corazón y servicio están más enfocados en las personas e invierten todo su ser en la evangelización, misión y amor al prójimo, enfatizan la necesidad de la santificación y la practican fielmente. Pero a pesar de todo, hubo gran gozo. Leemos en el versículo 36, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Con esta declaración termina este capítulo asombroso. A Dios sea toda la gloria. Soli Deo Gloria. El cetro de la alegría y gratitud no fue Ezequías, sino el Señor que había obrado todo. ¿Quién hubiese soñado que Dios, en tan corto tiempo, daría de repente tal avivamiento espiritual en el pueblo de Dios? Esto nos hace recordar otra vez al aguacero de Dios del que habló Lutero, y que siempre es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Ciertamente, Ezequías fue un instrumento dispuesto que Dios pudo usar, pero el autor fue únicamente Dios. Solo Él se merece toda la honra. Entonces comenzó el cántico de Jehová, como leemos en el versículo 27. Durante muchos años no se había oído. Una generación entera de jóvenes israelitas ya no lo conocía, y si lo conocía, era solo de segunda mano. Sus oídos se habían acostumbrado a la música de las fiestas idólatras. En su meditación sobre este texto, Paul Humber imagina los hechos de esta manera. Cuando se oyó el impetuoso cántico de Jehová en la ciudad de Jerusalén, había en el monte de los Olivos un hombre con su hijo de quizá 16 o 17 años trabajando en su campo. Al percibirlo, el hijo se apoyó sobre su azadón y le preguntó a su padre: «Padre, escucha, ¿qué es eso que se oye?». El padre vuelve la mirada al santuario de Dios y, medio deprimido y medio gozoso, dice: «Es el cántico de Jehová. Así cantábamos nosotros antiguamente en el templo». Toda una generación, toda una juventud de 16 o 17 años había crecido sin haber oído jamás el cántico de Jehová. «Ancianos, vosotros corríais bien, pero ¿quién os ha frenado para no obedecer a la verdad? ¿Quién os ha encantado? ¡Responded!». Esta conducta es pecado delante de Dios. Un cristianismo sin fuerza y sin alegría es un obstáculo para los demás, y especialmente para los jóvenes. Nuestra tibieza detiene la obra de Dios.
Que Dios nos libre de esta tibieza de la que hemos escuchado y que produzca en medio nuestro un avivamiento espiritual, como el que ocurrió en la época de Ezequías.
A Dios sea toda la gloria, pues esto siempre es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Nosotros somos solo un instrumento en sus manos.
Muchas gracias por su compañía. Les invitamos a escuchar otro mensaje de la Palabra de Dios en el próximo programa.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de la dirección. Que pasen muy bien y que Dios les bendiga.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.